Pazza y sus exquisitos blends. Cualidad oro, cualidad rosa y crema de gusto. En los puntos más importantes del país, en la oficina y ahora también en casa. Lavazza, origine e ispirazione dei maestri italiani dell'arte e della scienza del caffè. Importa Caffè Max.
Y del fútbol nos vamos al básquetbol, porque ayer hubo una jornada casi completa de Liga Uruguaya de Básquetbol. Hubo triunfo de Aguada por 105-91 con Goes. También hubo triunfo de Nacional frente a Braica y Maccabi, 107-99. Y también fue triunfo de Biwá frente a Cordón, 71-66. Y Urupán le ganó a Larre Borges, 97-82. También fue victoria de Defensor Sporting, 75-73. Hoy no hay actividad, pero para mañana sí, ya vuelve el básquetbol. Pero para complementar toda esta información, ya estamos en contacto con Alen Banegur. Alen, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. Hablamos de básquetbol en esta edición de 970 Noticias. En la jornada de ayer se abrió la fecha número 7 de la Liga Uruguaya con cinco partidos, donde la atención se la robó el clásico del básquetbol uruguayo, la victoria de Aguada, 105-91 frente a Goes en el Palacio Peñarol. Contador Gastón Welfi, Donald Sims con 32 puntos fue la mejor figura del espectáculo. Nacional, que sigue arriba, continúa puntero e invicto, doblegó 107-99 a Hebraica y Maccabi. Biwá de atrás se hizo fuerte como local y terminó venciendo 71-66 a Cordón. Urupán también en su reducto obtuvo un triunfo muy importante ante un rival directo en la lucha por permanecer en la Liga Uruguaya. Terminó venciendo holgadamente 97-82 a Larre Borges, mientras que en el partido más parejo de la noche como visitante, Defensor Sporting se llevó un puntazo de cancha de Malvin al derrotar 75-73 al elenco playero. Mañana, desde las 21:15, van a estar jugando Peñarol y Trubil en el Palacio Contador Gastón Welfi para cerrar lo que es esta séptima fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol, que, como decíamos anteriormente, tiene a Nacional como único líder e invicto de la competencia. Ganó los 7 que jugó el equipo tricolor. A las 12 nos venimos con el Pica la Naranja, como todos los mediodías, para analizar lo que sucedió en la jornada de ayer, el triunfo clásico de Aguada, la victoria de Nacional, el éxito de Biwá, lo mismo de Urupán y el triunfo ajustado de Defensor Sporting sobre Malvin. Entrevistas con los protagonistas y mucha información a las 12, como cada mediodía. Pica la Naranja aquí en 970 Universal.
970 Noticias. Presenta H. Stagnari, la bodega del vino Tanat más premiado del mundo. Actualización de noticias.
En el día de hoy, la futura titular de la ANEP, Virginia Cáceres, va a comparecer ante la Comisión de Asuntos Administrativos de la Cámara de Senadores. De haber acuerdo, se espera que su venia sea votada en la Cámara Alta. Cáceres ocupará el lugar de Robert Silva, quien ya sabemos renunció a su cargo para dedicarse a su candidatura política de cara a las internas del 24.
Hoy el oficialismo buscará llegar a un consenso sobre el proyecto de financiamiento de los partidos políticos. En la coalición hay acuerdo en incluir una compensación económica para los canales por la publicidad de la campaña electoral, pero todavía no definieron cómo establecerlo en el proyecto.
Hablemos de desempleo. Aumentó por tercer mes consecutivo y se ubicó en un 8,6 en octubre, lo que implica que hay 161.000 personas que están buscando empleo y no lo encuentran, según los últimos datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística, el INE. El aumento se dio principalmente en el interior del país, donde pasó de 8,5 a 8,9. Montevideo fue uno de los departamentos con menos variación.
La Federación de Profesores de Secundaria realizará un paro mañana, miércoles, con concentración frente a la sede del CODICEN de la ANEP en contra de la transformación educativa. En conferencia de prensa, el representante de la Coordinadora de Sindicatos de la Educación, José Olivera, dijo que la movilización responde al estado que está atravesando tanto la educación pública como la privada.
La cotización de la moneda es una presentación de Cambio CIR.
El dólar abre hoy a 38,10 y 40,50. El euro 40,68 y 45,58. El argentino 0,02 y 0,20. Gran expectativa allí por el... la moneda argentina, y el Real de Brasil 735-905 va a la compra y a la venta respectivamente.
H. Stagnari, la bodega del vino Tanat más premiado del mundo.
Y sigue subiendo la temperatura, 23 grados ahí ahora, y va a ser calor. Si no sale de su casa todavía, vaya bien desabrigadito porque va a estar divino el día con mucho calor. De noche, atente al lupo con algunas lluvias. ¿Hay mensajes?
Sí, llegaron mensajes. Esto es lo lindo de la audiencia. Vio que cuando estábamos hablando del tránsito, me preguntaba por la calle Lenguas.
Sí, pero usted dijo Pelenguas, y yo entendí Pedenguas. Dije, ¿qué hace? Es un nombre indígena. Pedenguas, el cacique Pedenguas, pensé yo.
No,
era Pelenguas.
Bueno, acá hay un oyente muy atento, una oyente muy, muy atenta, que nos dice: buen día, Nano y compañía. No pude con mi curiosidad y pasé por Google para saber qué escondía la P de Lenguas. El doctor Juan Pedro Lenguas fue...
Pedro.
Maestro de cirujano, fundador del Círculo Católico.
Exacto.
En el año 1897 y presidente del mismo centro entre los años 1921 al 23. Fue la primera generación de alumnos del Colegio Pío, así que bueno, fue periodista, cirujano, político y promotor de obras sociales.
Eso sí que me sorprende, periodista y cirujano, nunca había visto una cosa igual.
Nos cuenta, bueno,
¿usted conoce algún periodista cirujano? ¿Usted, Enzo, conoce algún periodista cirujano? ¿Pablo conoce a un periodista cirujano? ¿Usted conoce a un periodista cirujano?
No, no conozco.
A mí me daría terror tener un colega escribiendo al lado de una máquina y saber que anda con el bisturí en el bolsillo.
Nos manda muchos cariños a Maya, a quien le agradecemos obviamente que nos haya sacado de la duda, y nos dice que ella es una calle que transita mucho porque es una excelente cortada para ir para venir hacia el centro. Y bueno, también nos mandan saludos desde Nueva Helvecia, desde Colonia, que nos dice: hola amigos, siempre los escucho en el trabajo, un abrazo grande y saludos. ¿Cómo estará Nueva Helvecia? También hará calorcito por allá.
Sí, qué lindo lugar es Nueva Helvecia.
Hermoso.
Qué lindo lugar.
Hermoso.
Sí, sin duda. Bueno, muy bien, nos vamos a la tanda. Después se vienen los corresponsales, que obviamente es esta mirada al interior que nos gusta hacer, que nos gusta tener, que nos gusta recibir de nuestros compañeros, colegas del interior.
Sí, y hoy con muchas novedades porque hay varios jerarcas del gobierno que van por el interior.
Inundaciones.
Del país.
Van a sobrevolar un poco la zona afectada porque viene otra riada de Brasil. Uh-huh. Y después tenemos a Pablo Ferreri, contador Pablo Ferreri, pero uno puede decir contador Pablo Ferreri, pero si le ponemos todo lo que hoy tiene y lo que en el futuro. También hay un espacio nuevo político, hay una mirada para tener de la Argentina, otra mirada para tener acá. Económicamente, ¿dónde se ubica dentro de la izquierda, no? Hay muchas preguntas en la entrevista que le vamos a hacer con Pablo Fernández al contador Pablo Ferreri en minutitos nomás después de la tanda. ¿Usted se va ahora?
Sí, yo me voy, pero volvemos mañana.
¿Vuelve mañana?
Pero mañana con equipo completo, porque
mañana viene Rega, que va a venir seguramente un poco más gordo. Yo creo que va a venir un poco más gordo, aunque caminó y sudó ampliamente, pero va a venir un poco más gordo, creo. Ojalá se despierte mañana, porque tiene todo el horario cambiado.
Sí,
así que mañana la veo.
Una excelente cobertura de todo lo que fue las elecciones, y también estuvo paseando un poco. Trae muchas novedades mañana.
Sí, estuvo
Andrés Rega para
compartir. Estuvo en un programa de televisión muy conocido de noche, dio rienda suelta a todas sus cosas faranduleras, porque la tiene. Tiene una cosa parandulera.
No parece, pero lo tiene escondido.
Cambia la cara cuando llega.
Lo tiene escondido por ahí. Muy bien, 8 minutos pasan de las 8 de la mañana. Ustedes quédense con 970 Noticias, que enseguida seguimos con más información.
Se viene el pago de la patente, pero vos tranqui. Con la tarjeta Fuserep Cabal la podés pagar hasta en 12 cuotas, pero sin perder el beneficio de pago contado. Sí, ya sé, parece de locos, pero es real. Pagando la patente con tu tarjeta Fuserep, obtenés el 20% de descuento y lo haces en 12 cuotas. Si todavía no tenés tu tarjeta, pedila ahora por WhatsApp al 091-850-006. Somos Fuserep.
Cuando en 1853 fundamos la primera mutualista de Uruguay y de América, no pasamos a la historia. Pasamos al futuro. Por eso hoy contamos con el complejo sanatorial más grande del país, modernas salas de emergencia de adultos y pediátricas, la más alta tecnología disponible y la atención humana y profesional que solo 170 años de confianza pueden ofrecer. Pensá en el futuro de tu salud. Asociate.
Asociación Española. 170 años construyendo confianza. Cobertura total de asistencia médica.
Suegrita, acordate de regar las plantas y darle de comer al gato, ¿sí?
Spoiler, se va a olvidar de las plantas.
¿Y vos quién sos?
Daniel, soy tu yo del futuro, papá.
Oh, te has hecho paté.
Bueno, escuchame una cosa. ¿Te acordás de la prueba de alergias de Benja?
¿La que nunca le hicimos?
Sí, esa. Vas a descubrir a qué es alérgico.
Sí, al estudio es alérgico este pibe.
Sí, igual lleva seguro para viajes, ¿está? Chaucito.
Los imprevistos no se pueden planear, pero se pueden asegurar. Viajeros BSE, con el respaldo de Asiscard. Consultá con tu asesor de confianza al 1998 o en bse.com.uy. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay y el mundo, nadie te da más seguridad.
Esa empanada es sin igual, la más rica y preferida. Qué delicia al probar, tiene los sabores de mi ciudad. Sabrosa y bien casera, te vas a enamorar.
Empanadas Don Pedro, amor al primer mordisco. Pedilas online, donpedro.com.uy.
Empanadas Don Pedro, no hay otra igual.
¿Pensando en tus vacaciones soñadas? Andate a donde quieras, con quien quieras y los días que quieras, porque Cash te regala una espectacular casa rodante, totalmente equipada y lista para disfrutar. Es muy simple, te llevas el efectivo que necesitas y una increíble casa rodante puede ser tuya. Todos los créditos participan. Como siempre, Cash es tu casa, estés donde estés. Informate más en cash.com.uy o a través del 2-507-7777. Cash, líder en confianza. Ver bases y condiciones en cash.com.uy.
Reducí hasta un 70% los gastos comunes de tu edificio sin sacrificar ni seguridad ni servicio. Masterson Seguridad te brinda las mejores soluciones integrales para tu edificio, barrio privado o empresa. Cotizamos en el día brindándote un asesoramiento especializado y a medida de tus necesidades. Masterson Seguridad. Comunicate vía WhatsApp al 096-888-080 o solicita tu cotización en la web www.masterson.com.uy.
En pleno centro de Montevideo, Tanat Parrilla Restaurant. Una propuesta ideal para los que disfrutan del buen comer, con una destacada parrilla de cortes Angus, pastas caseras y una variada línea de pescados y frutos del mar. Tanat Parrilla Restaurant. Contamos con un salón privado con capacidad para 30 personas para sus reuniones empresariales o familiares. Martes, mediodía y miércoles a domingo, mediodía y noche. Tanat Parrilla Restaurant. San José 1065. Reservas al 098-434-484.
¿Asiento del conductor cerca o lejos del volante? ¿Radio encendida o apagada? ¿Vidrios bajos, arriba o a media altura? ¿Perfumador sí, perfumador no? ¿Ajustás el auto a tus preferencias? Ajustale también el seguro. Entrá ahora a miauto.sbi.uy. Elegís coberturas, deducible, cantidad de auxilios y más. Y en tres pasos tenés exactamente el seguro que querés, pagando lo que querés. Y con el servicio de respuesta mejor valorado del mercado. Haz el clic. Pasate vos también a SBI Mi Auto.
SBI Seguros. Avanzá seguro.
¿Ubicás al vecino que vive en la otra cuadra? Que siempre anda paseando a su perrito negro por acá, por el barrio. Bueno, ese vecino también tiene un préstamo preaprobado Santander. Conoce el tuyo, seas o no cliente, enviando ahora la palabra préstamo por WhatsApp al 098-111-132. Santander. Producto sujeto a aprobación crediticia. Ver bases y condiciones en santander.com.uy.
La mejor manera de comprar en Estados Unidos desde Uruguay es a través de eshopmiami.com.uy. Registrate gratis y podés comprar en las principales tiendas con precios increíbles. Ahora, con vuelos cada 48 horas, recibís tus compras a máxima velocidad.
En Casmu nos une la alegría de ver crecer a tus hijos felices y saludables. Nos une esa caída que siempre te motiva a levantarte. Nos une un corazón que late por lo que le apasiona. Nos une estar cerca. Nos une tu ilusión por el futuro. Nos une la vida. Afiliate a CASMU, el lugar donde tus ganas de disfrutar la vida se unen con los mejores médicos para cuidarla. La mayor cercanía humana y tecnología de primer nivel disponible para todo lo que vos y tu familia necesitan. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. CASMU, estamos para cuidarte.
En UTE tenemos un plan para que seas más eficiente, ganes en confort y obtengas un gran descuento. Tenemos el plan perfecto para vos. Por eso, volvemos a lanzar el plan 2024 potenciado para que accedas a equipos eficientes. Con la compra de cualquiera de los electrodomésticos participantes, te devolvemos 2024 pesos masiva en tu próxima factura. Y en algunos tenés doble descuento. Este 2024, con UTE, tenés el plan perfecto. Informate más en ute.com.uy.
Para que veas todos los detalles de esta primavera, Óptica Brioso te hace hasta un 20% de descuento en lentes de sol con aumento. Te esperamos en San José 1260. Óptica Brioso, cambia la óptica de tu vida.
Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307.
Votar en las elecciones es un derecho y un deber ciudadano, y la credencial cívica es el único documento que te habilitará a ejercer tu voto. Si naciste en Uruguay y cumples 18 años al 11 de mayo de 2025 inclusive, debes tramitar tu credencial. La inscripción cívica es obligatoria y no hace falta tener los 18 años cumplidos para iniciar tu trámite. Solo necesitarás acercarte a la oficina electoral u oficina móvil que se instale en tu barrio o localidad, con tu partida de nacimiento y cédula de identidad, o cualquier documento con foto. El trámite es gratuito, no requiere agenda y el plazo vence el 15 de abril de 2024. No esperes a último momento para hacer tu trámite. Concurre con tiempo, evita aglomeraciones y asegura tu inscripción para participar de la vida cívica y de la construcción de la democracia de nuestro país. Para acceder a la información de los trámites y al calendario de las oficinas móviles, puedes ingresar a www.gub.uy/corte-electoral. Corte Electoral, Presidencia de la República.
Passcard, la tarjeta de todos los días. Solicitala ya en passcard.com.uy. Tenés descuentos todos los días. Passcard, una tarjeta de crédito con todo.
Nos hablan de inteligencia artificial, pero nosotros, ¿acaso no somos humanos? Jamás entenderán por qué nos deslumbra tanto una góndola, ni por qué elegimos entre productos que para los humanoides son exactamente iguales, y mucho menos por qué necesitamos de otras personas, solo para ayudarnos. La inteligencia real está en VSur, los supermercados con atención 100% humana y precios para disfrutar. Yerba Armiño compuesta de un kilo, 189 pesos. Lactolate con Aprole de un litro, 64 pesos. Sorrentinos de jamón y queso La Especialista de 500 gramos, 219 pesos. Supermercado Subesur, justo para vos.
Hoy tomás un taxi y lo pagás como quieras, en efectivo, con tarjetas de crédito o débito, y ahora también por transferencia bancaria. Es fácil y seguro. Escaneás el código QR con la cámara de tu celular, pones el monto a pagar, elegís tu banco, la cuenta y listo. Aprovechá la transferencia bancaria, porque pagar tu taxi nunca fue tan fácil. El taxi te lleva.
En pleno centro de Montevideo, alójese en el tradicional y renovado Hotel California. Confortables habitaciones, parking privado, desayuno buffet y wifi incluidos. Visítenos en www.hotelcalifornia.com.uy o llámenos al 2-902-0408.
La historia de los campeones se escribe en la cancha y se disfruta a lo grande en las tribunas. Desde la Asociación Uruguaya de Fútbol te abrimos las puertas de La Quinta Tribuna, el periodístico oficial del fútbol uruguayo. Seguí a nuestros programas en vivo con la participación de los verdaderos protagonistas del juego, los futbolistas. Junto a un gran equipo de periodistas analizaremos con una mirada objetiva nuestro fútbol uruguayo y la actividad de la Celeste en todas sus categorías. Registrate gratis y seguinos en vivo por AUF TV, la plataforma oficial del fútbol uruguayo y de la selección uruguaya. Somos el fútbol, somos AUF TV.
Prepárate, llegó Black Friday Shoppings.
Este viernes en Costa Urbana, Montevideo Shopping, Nuevo Centro, Plaza Italia, Portones, Punta Carretas y Tres Cruces, aprovecha los descuentos en los locales adheridos. Además, hay locales que se extienden al Black Weekend. Llegó Black Friday Shoppings.
En Casmu, cada etapa de tu vida se une con un plan pensado para vos. Porque con el plan de 0 a 39 años, tenés gratis órdenes de especialistas y de puerta de urgencias, consultas odontológicas y 6 meses de emergencia 1727 si te afiliás durante el corralito. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy y contá con el respaldo del mejor equipo médico. Casmu, estamos para cuidarte.
Consulte las condiciones, cobertura total de asistencia médica.
Disfruta lo mejor de H. Stagnari, directo de la bodega a tu casa. El envío de 6 botellas o más es sin costo en Montevideo. Y si pedís 12 botellas, te llevas de regalo una espectacular harina de orujo de Danat. Un súper antioxidante natural, fuente de taninos, polifenoles, proteínas, vitaminas y minerales. Los beneficios del vino en un producto natural apto para todos, que también podés adquirir en nuestra web. Hacé tu pedido en nuestra tienda online, stagnari.com. O por WhatsApp al 096-109-606. H. Stagnari, vinos de autor.
Nuestras mascotas merecen mucho más que un recuerdo. Merecen un lugar. Parque del Este. Cementerio Ecológico de Mascotas. Único en Uruguay. Ruta interbalnearia a 200 metros del aeropuerto. Informes por el 0800-8160.
970 Universal.
Más periodismo y más comunicación.
Comunicación.
970 Universal.
970 Noticias.
Si necesitas realizar un cambio de divisas con la mejor cotización y sin hacer cola, pasa por Cambio CIR en cualquiera de sus 10 sucursales y consulta por tu caja preferencial. Cambio CIR, más de 20 años en el rubro de los servicios financieros.
970 Noticias.
Bueno, salimos de Montevideo, nos vamos al interior. Siempre es interesante ver las cosas que pasan en este país, que no es solo la capital ni el departamento de Montevideo. Nos vamos a Salto, las inundaciones siguen allí. Hoy va el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y la vicepresidenta de la República.
Presidente del ejercicio en este momento, porque el presidente está recorriendo la muralla china.
O sea que tenemos un presidente volando por arriba de las inundaciones, una presidenta en este caso. Van a estar con las autoridades del SECOED. Hugo Lemos, nuestro corresponsal allá en la zona que está pasándola mal en el litoral norte del país, nos lo cuenta.
Más de 1.100 personas se encuentran desplazadas de sus hogares en Salto, producto de la creciente del río Uruguay que ha afectado la ciudad en las últimas 4 semanas. Pero la situación continúa y podría agravarse en las próximas horas. Según un reporte emitido por el Comité de Emergencias Departamental al que accedió 970 Noticias, la situación podría generar más contratiempos si las lluvias registradas en el sur de Brasil llegan hasta la cuenca del lago de Salto Grande en las próximas horas. Por su parte, desde el Departamento de Hidrología de la represa de Salto Grande, señalaron que el río Uruguay podría subir casi un metro en lo que resta de esta semana. En las próximas horas de este martes, las autoridades nacionales llegarán al departamento para sobrevolar las zonas inundadas y también para reunirse con el Comité de Emergencias. Se trata de la visita oficial de la Presidenta en ejercicio de la República, Beatriz Argimón, y del Secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, junto al Ministro de Defensa, Javier García. Para 970 Noticias, informó Hugo Lemos.
Bueno, y tendremos repercusiones seguramente, porque cuando bajen o antes de subir al avioncito van a estar todos los periodistas de la zona esperándolos. Y vamos a cambiar de departamento, nos vamos a Florida. Ahí está Mauricio Sanar, que nos cuenta cosas del departamento.
La Junta Departamental de Florida aprobó por mayoría 28-31 el proyecto de prohibición y regulación de la pirotecnia sonora. La iniciativa fue presentada por la edila Gabriela Rodríguez del MPP Frente Amplio en noviembre de 2021 y si bien en su momento fue analizado en Comisión de Legislación, incluso recibiendo instituciones y empresarios del rubro, nunca pasó a plenario. Semanas atrás, consecuencia de una nueva mayoría existente en la Junta Departamental, integrada por 5 ediles del Partido Nacional y 11 del Frente Amplio, pero en este caso también con el apoyo de Ciudadanos, la iniciativa se desarchivó en comisión, pasando a plenario. Ciudadano estuvo desde el primer momento dispuesto a votar, ya que en la pasada legislatura un edil del sector había presentado un proyecto similar. El proyecto prohíbe la pirotecnia sonora, su venta, exposición en espacios públicos, decomiso y multas. El decreto espera por la promulgación del intendente Guillermo López. Desde Florida para Universal 970, informó Mauricio Saner.
Mantenete informado. 970universal.com. En 970 Noticias, entrevista.
Bueno, 8:25, ingresamos en zona de entrevista aquí en 970 Noticias, la nueva mañana, como me gusta llamarlo a mí. Estamos en estudio con Pablo Fernández, gracias por estar acá, a pesar de esa gripe que te tiene mal traer, pero vos sos de esos periodistas que viene igual. Y vamos a recibir acá en estudios presencial a casi un cincuentón, podríamos decir. ¿Es casi un cincuentón?
No.
Tiene 48,
un
está ahí.
Un karateca. ¿Eh? Un karateca.
Bueno, está bien.
Grande por ti.
Pero es casi un cincuentón. Es la mejor edad de la vida, ¿sí? Claro. Y yo que ya
yo
la pasé.
Yo me quedé en los 25, nano, así que ya
está
no.
Está bien, yo ya la pasé. Yo ya pasé de largo esa historia, pero es uno de los mejores momentos de la vida. Pablo Ferreri, hablamos del ex ministro de Economía, dirigente del Frente Amplio, y acaba de lanzar el espacio socialdemócrata amplio. La sigla dice esa, ¿no? Esa. Y están en el apoyo a la candidatura de Carolina Cose. Y nos gusta, los periodistas somos bichos raros. Nos agarramos de todas las frutitas que podemos conseguir por ahí para adornar nuestra canasta cuando preguntamos, ¿no? Ya que está tan de moda, por sí o por no, ¿Cose representa mejor la ciudad de Cereñi que Mario Vergara? Primera pregunta.
Para arrancar suave.
Como arrancó Massa con Milei.
Primero que nada, muy buenos días. Y ya me estoy yendo del cielo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Voy a recordar para siempre esta entrevista, porque es la primera vez que me tildan de cincuentón.
Bueno, pero
dije casi. No parece, pero arrancamos diciendo que no parece.
Pero además corresponde, así que punto para Nano. Segundo, yo creo que el Frente Amplio tiene 4 muy buenas candidaturas. Todas representan muy bien al Frente Amplio, desde aristas distintas, con virtudes, con énfasis diferentes. Yo creo que, por lo menos en mi caso, la opción por Carolina no es en oposición a las otras candidaturas, sino que yo creo que vamos a agarrar un país porque creo que el Frente Amplio va a ganar las elecciones y que va a comenzar un periodo en el próximo gobierno con muchos desafíos, con muchas transformaciones por hacer para poner de vuelta el Uruguay en el camino del desarrollo, que hoy no estamos transitando, desde mi punto de vista, y por su enorme capacidad de gestión y también por su capacidad de liderazgo, de hacer síntesis dentro del Frente Amplio, además de su vastísima experiencia ejecutiva, recordemos, en el caso de Carolina fue presidenta de una empresa pública, fue ministra, es intendenta, fue legisladora también. Yo creo que todas esas cosas componen un perfil ideal. Una enorme capacidad de gestión, un tractor como pocas veces he visto. Y mirá que también yo tengo alguna experiencia ya de gobierno, y creo que para el nivel y dificultad de las transformaciones que habrá que encarar, Carolina encarna todo lo necesario para poder hacerlo con éxito. Es por eso mi convencimiento de apoyarla, más que en ningún momento pasa por oposición con ninguno de los otros compañeros, que creo que también están más que capacitados.
Tenemos abierto las vías de comunicación 092-000970. Estamos con Pablo Ferreri, ex ministro de Economía en el último gobierno del Frente Amplio, dirigente del Frente Amplio, líder de este nuevo espacio socialdemócrata amplio que se creó para apoyar la candidatura de Carolina Cose. Recibimos las preguntas de la audiencia para hacerle a Pablo Ferreri y consultarlo justamente por esta... dispersa, estos dirigentes que quedaron dispersados luego de
dispersión
que quedó tras el fallecimiento de Danilo Astori, ¿no? Porque Danilo Astori sin duda que fue un líder del Frente Amplio en la última década y pico, ¿no? O sea, ese tridente del Frente Amplio que tuvo a Vázquez, Mujica, Astori es uno de esos tres pilares, sin duda. Sin embargo, no ha dejado un líder claro, nato, no señaló un heredero. ¿Usted se considera de alguna forma que puede heredar esas banderas para llevar adelante esa conducción económica en un próximo gobierno del Frente Amplio?
Yo parto de una convicción muy profunda, la vida también me lo ha demostrado, en política no hay herederos. Nadie hereda en política. Y cada uno tiene que hacerse su camino, con sus enseñanzas, sí, con un camino marcado por los valores y los conocimientos que cada uno adquirió en la vida de referentes que ha tenido. Entonces, yo creo que no hay herederos ni de Danilo, ni de Tabaré, ni de Pepe, ni de nadie, porque cada uno es hijo de su tiempo, de su contexto, y cada uno tiene que hacer su camino.
Pero sí, se levantan banderas.
Sí creo que hay, como decía, valores, experiencias que cada uno llevamos en la mochila. Por suerte, en mi caso, me tocó que una parte importante de los valores y de la forma de entender cómo se ejerce el gobierno, de la ética y la responsabilidad, las aprendí al lado de Danilo. Trabajamos juntos 5 años en el Ministerio de Economía, conversando todos los días, todo el tiempo, y obviamente eso a mí me permitió aportar mi granito de arena al equipo de Danilo y además aprender un montón. Como también hay otros compañeros que han aprendido a su lado. Yo creo que lo mejor para el Frente Amplio, pero sobre todo lo mejor para el Uruguay, que es una de las cosas que siempre decía Danilo, que lo primero que hay que poner es el país, es que haya mucha gente con esa impronta de la ética de responsabilidad diseminadas por todo el Frente Amplio. Entonces, creo que eso nos va a hacer un mejor espacio político en su conjunto.
Está bien, pero a usted
entonces, en la propuesta, en la pregunta concreta, como creo que no hay herederos en general en la política, sería rimbombante y desubicado, creo, considerarme un heredero de alguien.
Bueno, voy
de Danilo en particular.
Un poquito menos, para hacer en lo concreto. ¿Usted le gustaría ser el próximo ministro de Economía de un gobierno del Frente Amplio?
A mí me gustaría ir paso a paso. Y ir paso a paso significa que primero nosotros ahora estamos creando con mucho entusiasmo. La verdad, venimos en esas cosas que tienen que ver con la cotidianeidad de armar un sector político, hasta de definir el logo, el nombre, cómo nos armamos, cómo salimos, estamos preparando nuestro lanzamiento. Ya invito a todo el mundo para el jueves 30 de noviembre en la huella de Seregni a las 19 horas. Queremos generar este espacio para contribuir a la victoria del Frente Amplio. Creemos que el país precisa un nuevo gobierno del Frente Amplio, un nuevo ciclo progresista en Uruguay, y vamos a aportar para eso. Después, además de eso, que es lo principal, es lo fundamental, lo vamos a hacer apoyando la candidatura de Carolina.
Y esas elecciones.
Si eso después avanza con Carolina o con cualquiera de los otros compañeros al frente, vamos a estar todos atrás. Y después vendrán otras instancias de gestión y demás. Ahí el que decidirá es el Frente Amplio y cada uno irá a aportar feliz de la vida donde sea su granito de arena.
¿Y esas elecciones se tienen que ganar por izquierda o se ganan por el centro?
Bueno, yo creo que se ganan con convicciones. No, a mí no me gusta.
Pero sin el cassette.
No, pero a mí no me gusta el transvestismo político de decir, bueno, ahora me corro un poquito para acá para marcar
un
perfil
determinado. Pero es parte de la estrategia.
Y después me corro un poquito para allá.
Son parte de los esquemas.
Quizás en mi caso es un poco ingenuo.
Sí.
Pero yo creo en decir lo que pienso y en hacer lo que digo. Entonces yo voy a hacer lo posible para, junto con mis compañeros, articular un conjunto de propuestas y la gente las evaluará. No sé si son más para acá o más para allá. Sí, claramente son de izquierda. Son de izquierda que tiene valores firmes, pero también una izquierda de cara al siglo XXI. O sea, no es lo mismo el contexto en el cual se creó el Frente Amplio en el 71, no es lo mismo el contexto cuando el Frente Amplio asume por primera vez el gobierno en 2005, No lo era ni siquiera en el 2015, cuando asume el tercer gobierno de Tabaré, ni lo va a ser en el 2025.
Va a ser bastante distinto.
El mundo cambió, sí. El Uruguay cambió, en algunas cosas creo que para mal, cuando miramos algunos indicadores son peores, va a haber que hacer muchas cosas. El mundo está atravesando por una etapa muy convulsa, de enormes incertidumbres, basta ver lo que pasa en la región, y eso requiere, con valores firmes y perennes, requiere de respuestas coyunturales que habrá que atender, pero siempre también atendiendo un doble plano, por decirlo de alguna manera, la coyuntura y el rumbo estratégico, ¿no? Esa coyuntura tiene que ser atendida en función de un proyecto nacional de desarrollo.
¿Incomoda al Frente Amplio el plebiscito de la SAFAP?
No, yo creo que incomodar no. Hay distintas posiciones. Lo que sí hay unanimidad y una postura muy clara en lo que está detrás, que es entender que la ley de reforma de la seguridad social que aprobó este gobierno es muy mala. Yo creo que el gobierno tuvo una virtud y un defecto. La virtud fue poner el
muy
tema.
Mala, muy mala.
Yo creo que tiene aspectos que la hacen mala.
¿Pero muy mala?
Sí.
¿En cuáles?
Ahora, si quieren, conversamos de eso. Pero,
porque reformar la seguridad social eso, se tenía que reformar. Algo que el Frente Amplio no logró hacer en 15 años, ¿no?
El Frente Amplio hizo reformas a la seguridad social, sí. Hubo varias leyes
votadas. Era una bomba de tiempo y eso es algo que Danilo Astori lo remarcó.
Por eso, Pablo, yo estaba diciendo que este gobierno tuvo un defecto y una virtud. Y la virtud
fue plantearlo,
fue poner el tema
adelante.
Arriba sí. De la mesa y tener la voluntad política de avanzar, claro. En una reforma. Después, la reforma que se termina aprobando, yo creo que tiene aristas bastante complejas. Está. Y terminó.
Pero por eso te hacía la puntualización. ¿Es sí. muy mala la ley?
Termina en un... recordemos, además, porque es bueno recordar sí. algunas cosas. El proceso de discusión de esa reforma termina siendo sí. espantoso. Recordemos.
Termina siendo negociado después.
Aquellos líos entre sí, Manini sí. y Lacalle que terminan, según los dichos del propio presidente, echándole mucha agua a la leche. Cuando uno mira algunos efectos de sustentabilidad de la reforma, que era lo que se buscaba, algunos están comprometidos y después se tomaron soluciones que yo creo que no son buenas. Por ejemplo, había que aumentar la edad de jubilación, yo creo que en algunos casos sí. Hay una buena noticia detrás de eso, que es que los uruguayos vivimos más, pero hacerlo al barrer no parece muy lógico tampoco. Sí. Y algunas prestaciones no contributivas también fueron quitadas de una manera, yo creo que un tanto groseras. Además, esta fue una reforma del sistema previsional y no de la seguridad social en su conjunto. Y yo creo que hay que atender otros aspectos de la seguridad social, como por ejemplo la realidad del mundo del trabajo del siglo XXI, que es absolutamente diferente a la del siglo XX. Claro. Y de hecho, de eso no se toca nada y se mantienen básicamente las cosas de la reforma del 96, que era de otro siglo. Entonces, todas esas cosas.
Pero en lo concreto de la pregunta de Nano, ¿usted cree que esto no embreta al Frente Amplio? Esta discusión que está planteando, que se inicia desde el PIT-CNT y que varios sectores del Frente Amplio, sobre todo los sectores que apoyan a Carolina Cose, que intentan plebiscitar ciertos aspectos de la ley, incluso eliminar la SAFAP, ¿no embreta al Frente Amplio en la campaña electoral?
Yo creo que no embreta al Frente Amplio. Hay distintas posiciones, incluso dentro
¿Y eso
de...
no es una forma de brete? Que no. Que en un tema tan complejo hay distintas posiciones. No queda en la mirada pública, digo, una manera de aquel firma, este no firma.
Yo creo dos cosas. Primero, lo que decía, detrás de esa diferencia que yo la llamaría más instrumental u operativa, hay una convicción de que esta ley aprobada debe ser cambiada, por los motivos que argumenté anteriormente. Después hay distintos caminos para avanzar. Yo creo que el camino que adoptó el Frente Amplio es el del diálogo social, convocar a un gran diálogo social. Y con ese camino yo estoy de acuerdo. Que haya distintas opiniones habla de la diversidad del Frente Amplio, que siempre ha tenido la capacidad de hacer síntesis. Y no hay que tener temor de las diferencias siempre que puedan ser laudadas de buena manera. Y yo creo que el Frente Amplio va a hacer eso. Creo también, en mi caso personal, yo no estoy a favor de...
Claro, usted no va a firmar.
Yo, en principio, no lo haría y no estoy de acuerdo con el texto de la papeleta. Pero mi opinión es tan válida como la de los que entienden que hay que firmar. Tampoco hay que buscar demonizar al que piensa distinto. se bueno, buscará hacer síntesis.
Le han pegado hasta al concepto de libertad de acción. El gobierno le pegó bastante, ¿no? Dejar libertad de acción.
Sí, el gobierno debería, tiene creo que muchos problemas. Ya llevan casi 4 años de gestión y siguen hablando del Frente Amplio. Yo creo que se equivocan en eso cuando me parece que tienen problemas más serios que preocuparse de la interna del Frente
Amplio. Ahora nos metemos un poco en eso. Pero Andrade, que es uno de los que el dirigente del Partido Comunista decía que en estas discusiones, en la discusión del plebiscito por las AFA, había tres opciones: estar a favor, estar en contra, pero lo que no se podía hacer era tener una posición sin definir, porque no se podía estar de espaldas al movimiento sindical.
Yo creo que...
Es básicamente la posición que ha tomado Carolina Cose, ¿no?
No, en el caso de Carolina Cose, yo creo
está
que
esperando
ha sido,
el Congreso.
Ha sido bastante clara, va a pasar el Congreso y luego se va a expedir, como ella lo hace habitualmente, con claridad. Aquí se trata de discutir el mejor camino para terminar cambiando una ley que consideramos que es mala. Se verá, a mí también, a pesar de que no comparto el texto, no me parece mal, conceptualmente hablando, que un tema tan importante, que afecta a todos los uruguayos, sí, a todos, incluso a los que aún no nacieron,
sí,
sea discutido públicamente, se discuta. y se discuta. Requiere eso, requiere mucho diálogo. Entonces, conceptualmente no puedo estar en contra con que un tema tan importante lo discuta la sociedad. Después, bueno, tengo mi opinión, que en este caso puntualmente sobre ese texto.
Pero si es bueno que lo discuta la sociedad, ¿por qué no firma para habilitar que lo discuta toda la sociedad en las urnas?
Bueno, porque en principio, como estoy en contra del texto, o mejor dicho, más que en contra, como no lo comparto...
No quiere que vaya a las urnas.
Eso es lo que yo llamo un brete.
No, pero es que no.
Un brete, porque es difícil de explicar.
Porque de alguna forma es lo que el Frente Amplio ha pedido en los otros plebiscitos. Firmá para que,
claro,
lo discuta
para
la
que
población.
Se discuta, sí.
Sí, pero me parece que aquí, reitero, lo más importante es el no acuerdo con esta reforma, siendo necesaria hacer una, pero hacerla con un gran diálogo social y haciendo algo que tome en cuenta otros aspectos que aquí fueron ignorados por completo.
Si le digo a Susana Arbeleche, ¿qué dice?
Creo que es alguien que tiene una mirada absolutamente restrictiva de la política económica. De hecho, dijo públicamente que su gestión tenía que ser evaluada por la inflación y el déficit fiscal. Yo creo que eso es una mirada absolutamente reduccionista. Y más que hablar de un ministro de Economía, una ministra de Economía, habla de una ministra de Finanzas, de alguien que maneja la caja, pero que no hace política económica. O sea, yo creo que a un ministerio de Economía hay que evaluarlo por los datos de crecimiento, de mejora del salario real, de ingreso de
pobreza,
los hogares, de capacidad de consumo, de disminución de la desigualdad, disminución de la pobreza.
Restrictivo es eso, que se usa y, la maneja
si cuando, la caja. Si cuando dice... hay que evaluarla por estos dos datos, se ignora todos estos que comenté después, es una mirada reduccionista, pero además no le está yendo tan bien, porque de esos dos indicadores, la inflación ha bajado y está en niveles que yo creo que es deseable que la inflación sea baja, a costa de una política monetaria que ha contribuido con tener el atraso cambiario más importante de lo que va del siglo XXI, de los últimos 30 años. Entonces, no parece ser una buena ecuación para el país. Y el segundo indicador que ella misma mencionaba, que es el déficit fiscal, hoy está, recordemos, cuando
el último dato de...
cuando la ministra era oposición y estaba en la campaña electoral, decía que el déficit fiscal que dejaba el gobierno del Frente Amplio era un desastre.
Y estaba en...
estaba exactamente en el 25, mismo valor que está hoy.
3,9.
Exacta. ¿Hoy cuánto es el déficit fiscal?
3,9.
El mismo valor. Pero... con una diferencia. Hoy día, la deuda pública es 10 puntos del PBI más que la deuda del 2019. Entonces, si tiene el mismo nivel de déficit fiscal y una deuda pública 10 puntos mayor que la que teníamos en el 2019, y ella catalogaba en ese momento la situación de desastre, ¿cómo catalogaría hoy esta situación de uno de los dos indicadores que ella misma decía que deberían ser por los cuales se la juzgue? Bueno, habla por sí solo que no le está yendo demasiado bien, pero lo que más me importa es, además del indicador, es la ausencia de una mirada amplia de la política económica, porque incluso esos dos indicadores por sí solos no dicen nada. O sea, es absolutamente importante tener la inflación bajo control, es muy importante tener niveles sustentables de deuda pública, para lo cual se necesitan bajos niveles de déficit fiscal. Pero eso tiene que estar al servicio de un proyecto de país que haga que la gente viva mejor. No es un ejercicio autónomo el manejo de la economía, no es una entelequia. Tiene que estar al servicio de la calidad de vida de la gente. Y claramente, carecer de esa mirada general impide poner la economía al servicio de un proyecto nacional de desarrollo.
Si le tuviera que poner un puntaje a la actual ministra de Economía, ¿cuál sería del 1 al 10 hoy?
Haga de cuenta que dio un examen, usted es el profesor.
Ya que trabajó con ella,
dice,
en el ministerio,
¿no? Azucena Arbeleche, y usted lee las cuentas, ¿qué número, qué nota le pone? Después de 4 años.
Mire, creo que yo primero no soy quien para no soy profesor de ella ni mucho menos, pero si tuviera que juzgar esta gestión, ya el hecho de no tener un proyecto estratégico de desarrollo la hace jugar de 5 para abajo.
Clarísimo.
Ahora, tiene números que en algunos casos, usted decía, el tema de la inflación, son mejores que los del Frente Amplio.
Sí, tiene un buen dato de inflación, reitero, a costa de un atraso cambiario.
Está bien, pero
gigantesco.
Son mejores que
le está pegando a la producción y a los exportadores del Uruguay.
Teniendo una pandemia en el medio, ¿no? O sea, donde sí se tuvo que endeudar para llevar adelante una pandemia.
Sí, sí, eso no, no
una
lo,
pandemia,
no, o sea, lo podemos déficit, ignorar, pero
con reducción de impuestos en el medio.
Bueno, eso creo que es absoluta, podemos tildarlo de populismo fiscal, porque si alguien tiene un déficit fiscal que catalogaba de desastre, ¿qué hace bajando impuestos? Cuando además los impuestos que baja y de la forma que los baja benefician fundamentalmente a aquellos que tienen mayores ingresos en Uruguay. Entonces,
porque usted considera que al ser al barrer.
No, de hecho, ni siquiera fue al barrer. Cuando se elimina el IAS, se reduce el IAS, se está beneficiando a aquellos jubilados que reciben las jubilaciones más altas. Cuando se reduce el IRPF, está yendo hacia el 30% de los trabajadores que tienen mejores salarios. ¿Quiere decir que son ricos? No todos los que pagan, ni mucho menos, pero son el 30% de los salarios de mayores ingresos. O sea, el 70% de los trabajadores del Uruguay no paga IRPF. Y la medida no fue sobre eso. Entonces, cuando tú tenés un déficit fiscal que tú misma catalogabas de desastre, no tiene mucho sentido bajar impuestos. Pero además,
entiendo el planteo, pero y entiendo el análisis que hace y entiendo la crítica. Y entiendo el análisis de la deuda. Ahora, en los gobiernos del Frente Amplio no solo no se pudieron bajar los impuestos, sino que se subieron. Incluso recuerdo una conferencia de Astori que, para catalogar, porque tenía miedo de decir vamos a aumentar los impuestos, utilizaba la palabra consolidación fiscal porque tenía vergüenza de decir aumento de impuestos. O sea, el Frente tenía vergüenza de decir vamos a aumentar los impuestos y decía consolidamos. Hacemos una consolidación fiscal. Entonces, yo entiendo la crítica a usted hacia la gestión de la economía, pero cuando en los gobiernos del Frente Amplio no se pudo hacer y se plantea un aumento, también entiendo que la crítica queda de alguna forma renga en parte.
A ver, trato de contestar.
Entiendo que el gobierno de la calle llegó al gobierno prometiendo una reducción del déficit fiscal que no logró hasta el momento y que difícilmente termine su gestión logrando, ¿no?
Y recordemos que esa baja de impuestos a la cual hacíamos referencia viene después de subas de impuestos que hubo a lo largo de su periodo de gobierno. Por ejemplo, el otro día de asumir
se quitó de débito
2 puntos de los 4 de beneficios que había para las compras con tarjetas de débito y de crédito. Después, la forma de ajustar el mínimo no imponible se cambió, para el mínimo no imponible de IRPF se cambió, por lo cual hizo que más gente pagara IRPF. Entonces hubo más de una suba de impuestos previas a la baja que mencionábamos. Pero segundo, y en esto también es de las cosas que me dedico, yo integro un comité de expertos en materia tributaria de Naciones Unidas. Cuando uno mira la carga tributaria del Uruguay, es una carga relativamente razonable para el nivel de desarrollo que tiene nuestro país. A nadie le gusta pagar impuestos, pero cuando lo miramos a nivel internacional, vemos que Uruguay, para el nivel de desarrollo que tiene, tiene una carga tributaria razonable.
¿Qué quiero decir? Que era alta.
Cuando uno mira el nivel de desarrollo del país, Está más o menos en el promedio de América Latina. Por ejemplo, todos los países de la OCDE tienen cargas tributarias más altas, o todos no, casi todos. Hay un caso, alguna excepción, como el caso de México. Pero, por lo tanto, financiar la vida en sociedad tiene un costo. A nadie le gusta pagar impuestos, pero yo no creo en un camino de reducción al infinito de impuestos que después no permita financiar políticas públicas. El tema es cuánto se paga, quién lo paga, cómo lo paga, y es una de las discusiones más áridas de la política económica. Yo creo, al decir que creo que Uruguay tiene una presión tributaria relativamente razonable para su nivel de desarrollo, estoy diciendo, no debería ser 5 puntos más alta, ni 7 puntos más alta, no debería ser 5 puntos más baja.
¿Y cuál deberían ser? Yo entiendo que todavía no se empezó, está el programa planteado, las bases programáticas del Frente Amplio, pero ¿cuál debería ser el desafío económico para un próximo, para la próxima campaña electoral del Frente Amplio Central?
Yo creo que tiene que ver con volver a poner arriba de la mesa un proyecto nacional de desarrollo.
¿Qué quiere decir para la gente? ¿Qué va a tener?
Eso requiere definir desarrollo. Para mí, el desarrollo tiene 3 o 4 componentes sustantivos. El primero, crecimiento económico. No puede haber desarrollo sin crecimiento.
¿Cómo se logra eso? ¿Con Uruguay, más puestos de trabajo?
Uruguay viene,
¿con más inversión?
Uruguay viene con un problema que ya no es solo este gobierno, porque las cosas hay que mirarlas despojadas de camisetas. Ya llevamos, cuando termine este gobierno, vamos a llevar 10 años, el gobierno de la calle y del segundo Tabaré, con crecimientos económicos muy bajos.
Sí,
en promedio,
casi nulos.
El promedio del 1% anual. Sí. Eso no alcanza para sustentar un estado de bienestar. Te menciono el segundo punto. Ese crecimiento económico tiene que ir de la mano de mayores niveles de equidad y cohesión social. Por lo tanto, que la prosperidad que se logre sea compartida, que le llegue a todos, requiere de políticas redistributivas que aseguren que eso pase. No se da naturalmente. El tercer punto, el crecimiento y los mayores niveles de equidad tienen que traducirse en más y mejor ejercicio de derechos. Porque si no se traduce en mejor ejercicio de derechos, no tiene un aterrizaje concreto. Y el cuarto punto tiene que ver con la sustentabilidad medioambiental. Cada vez es más importante asegurar que el modelo de desarrollo, el proyecto de desarrollo, sea sustentable medioambientalmente. No cualquier tipo de desarrollo va a ser deseable en el futuro, porque no lo banca el medio ambiente. Tú me preguntabas cómo hacemos para crecer. Yo creo que Uruguay tiene, cuando uno mira, los mejores niveles de crecimiento están claramente asociados a varias cosas, pero la fundamental es a mayores niveles de inversión.
Sí, si no hay una planta UPM, básicamente...
Los mayores niveles de crecimiento del Uruguay fueron allá entre el 2008, 2009, 2012 y 2013. O casualidad, lo digo irónicamente, los mayores niveles de inversión en Uruguay ocurrieron en esos años. Hoy, los niveles de inversión en este gobierno...
Ah, ¿se lo está achacando que estaba el gobierno del Frente Amplio?
Bueno es un dato, no es achacar.
Está bien, pero es una ola...
Es un dato.
Está bien.
Como es un dato también que en este periodo no superamos en general el 20% del PBI de nivel de inversión, como tampoco ocurrió en muchos de los años de los gobiernos del Frente Amplio, y eso a pesar de que estaba UPM2. Ahora vamos a tener niveles incluso una un poquito caída, más bajos. Sí. Y Uruguay, acá no importa que si fuera el gobierno de frente, fuera el gobierno blanco, lo que importa es ver, Uruguay precisa para crecer por encima del 3% anual, que es lo que debería ocurrir durante un buen tiempo de manera sostenida, niveles de inversión que superen el 23-24% del PIB. ¿Cómo hacemos para que eso ocurra? Cuando además los cambios tributarios a nivel global amenazan todos los regímenes de promoción de inversiones que se dan exonerando impuestos a esas inversiones, que han sido política de Estado, los hemos usado todos los gobiernos, mínimamente para la audiencia. Esos cambios tributarios globales hacen que se ponga un impuesto mínimo global del 15% de impuesto a la renta. Eso, por ejemplo, afecta al régimen de zonas francas, afecta a la exoneración del software, podrá afectar en el futuro otros regímenes promocionales. La pregunta clave es cómo hacemos para que Uruguay sea atractivo para captar inversiones extranjeras productivas sin que sea el principal motor la exoneración de impuestos. Es un desafío enorme que tiene el Uruguay. Enorme. Yo veo que muy preocupadamente que no está en la agenda pública. Y hay un tema ahí muy fuerte para el Uruguay.
A mí me preocupa bastante todos los niños que nacen en los circuitos de asentamiento, la deserción que hay en la preparación escolar y liceal. Me preocupa que los pibes que mueren son todos los jóvenes.
Absolutamente.
Me preocupan los 15.000 presos que hay hombres en la cárcel, que ya no tienen oportunidad de ser ni siquiera integrar aportes a la seguridad social. Pero bueno.
Ese enano, un pequeño comentario, es como hablábamos de crecimiento, creo que el capítulo de equidad, Uruguay tiene niveles, por poner solo uno de los casos que tú mencionabas y que a mí es el que más me duele, es los niveles intolerables de pobreza infantil que tiene el Uruguay.
Terrible.
Que hacen absolutamente incompatible e inviable hablar de desarrollo en un país con esos, bueno, niveles de pobreza infantil. Claro,
pero eso es una pregunta para hablar de todo un programa. Yo no me quiero.
¿Me dejas intentar una más de por sí o por no? Sí, por eso mismo. Vos fracasaste con el por sí o por no.
No, fue espectacular.
Por sí o por no. ¿Fue una mala noticia para el Frente Amplio que haya triunfado Milei en Argentina?
No, yo.
No fue una mala noticia. No,
o sea, ni buena ni mala.
Perdí también, nano.
No, pero, o sea, la democracia tiene esas cosas. Y yo creo que la mayor democracia los mejores gestos de democracia se da cuando ocurren cosas que en principio no te gustan. A mí, la verdad, cuando miraba la candidatura de Milei, no me gustaba. Tampoco eso quiere decir que me encantaran otras.
Que le gustara Massa.
Pero, en esa dualidad.
¿Usted qué hubiese votado?
No, entre esos dos.
Massa.
Sí, pero bueno, no me corresponde porque no soy argentino. Y quien votó fue el pueblo argentino, y me parece que además el resultado fue muy claro. Y hay que respetar esas cosas.
Sí, sí.
Y Uruguay, no importa si ganara Massa o si ganara Milei o ganara otro, lo que tiene que hacer Uruguay es defender sus intereses y conversar con un país tan importante.
Independientemente de quién gana.
Obviamente.
¿Es viable todo lo económicamente, las reformas que plantea Milei? ¿Es viable hacerlo?
Yo lo miraba con mucho escepticismo, pero además creo que va a tener otra variable, ¿no? Que más allá de la propuesta pura, que uno pueda estar conceptualmente de acuerdo, ¿no? Y es la viabilidad política.
Bueno, tiene toda el Senado.
No tiene mayorías. Escuchaba palabras que creo que eran muy atinadas del expresidente Sanguinetti, diciendo que promete reformas
que no puede hacer.
Para las cuales carece de las herramientas. Yo creo que es una buena definición.
Sí, no tiene mayorías.
Claro, entonces habrá que ir viendo cómo termina de armar su gabinete y cómo se va moviendo, ¿no?
Pablo Ferreri, muchas gracias por estos minutos. Para repetir, ¿cuándo es el lanzamiento de este nuevo espacio socialdemócrata amplio que va a integrarlo con Michelini y que tiene incluso la incorporación de Florencia Astori, si no me equivoco, ¿no?
Sí, y de muchos otros compañeros y compañeras. Estamos con una camada de gente muy joven, también con mucho respaldo técnico. Queremos influir en la discusión de ideas, pero hacerlo con cabeza política, pero a la vez con mucho rigor técnico. Entonces estamos incorporando una barra de economistas, de profesionales con que permiten darle sustento a las ideas, que yo creo que es lo fundamental, discutir con fundamentos. Entonces estamos muy contentos de lanzar este espacio socialdemócrata. Lo vamos a hacer el 30 de noviembre en la Huella de Seregni, en la Casa del Frente Amplio, a las 19 horas.
Gracias por estos minutos en 970 Noticias.
Ha sido un enorme placer, como siempre, y esta vez no hablamos de Peñarol. Ya lo
dejemos quieto, por favor. Nosotros nos vamos, nano, que
vamos
punto de encuentro.
Bueno, ¿usted se queda un rato?
Un rato más.
Bien.
Vamos arriba.
Domani.